Volvamos a 1983,
sí,
donde todos nos abrazamos con la democracia, donde todos estábamos emocionados por la vuelta de la libertad de expresión, por revisar todo lo que había sucedido en esos años tan oscuros de nuestro país, y alguien que interpeló desde siempre y desde el arte a lo que le pasa a los argentinos es Charly García, que tuvo el 6 de noviembre un gran reconocimiento en Nueva York por el aniversario número 40, justo también, como la democracia, de su gran obra maestra, Clics Modernos, una de las obras maestras, ¿no? Una de las obras cumbres de Charly García. Y alguien que trabajó mucho con él, que tocó mucho con él, que se relacionó mucho con Charly García, es una de las, yo voy a decir leyendas, yo sé que él va a ser muy humilde y no sé si le va a quedar muy bien este término, pero de nuestra música, y es Fernando Samalea, por favor, está con nosotros. Hola, Fernando, bienvenido a Nacional Rock.
Pero con esa palabra, terrible. Leyenda no, pero lector podría ser.
Lector.
Más mirá, que leyendo.
Me gusta. ¿Cómo estás, Fernando?
Súper, todavía emocionadísimo, recién llegado de Nueva York, y como bien saben, fue un antes y un después realmente, porque no solamente fue un acto de argentinos puertas adentro, ni mucho menos, sino que la propia ciudad de Nueva York y sus autoridades le rindió el homenaje a Charly, más merecidísimo, ¿no? Así que estamos felices.
Qué hermoso. En esa esquina donde estaba el graffiti, donde Charly se siente y le sacan la foto esa que quedó para la eternidad toda, y que le dio nombre al disco, porque decía Modern Clicks, y Charly dijo, bueno, me sirve, lo hacemos.
Disco que aparte nunca fue tan perfecto para tiempos que corren hoy en Argentina, ¿no?
Ser lo vigente que están algunas letras. ¿Te pasa eso, Fernando, con las letras de Charly? Como hablamos alguna vez de Dijépolo y sus tangos, ahora pasa lo mismo con Charly García, interpelando la historia de nuestro país y la actualidad también.
Sí, obviamente, y con sus metáforas, que diré que no se sepa. Obvio, la letra de No soy un extraño, que singularmente fue el tema de musical de apertura que pudimos tocar ahí en ese mini concierto, tiene muchísimo que ver con su descubrimiento de Nueva York, ¿no? La Plaza Washington Square, justamente donde él vivió preparando el disco. O sea que todo lo que, bueno, qué decir, todo lo que nos ha dado siempre tuvo ese esa cosa tan certera, tan hermosamente directa. No es muy político, él también se puede aburrir de la política fácilmente, pero en definitiva coquetea con ese mundo también un poquito y dice cosas alucinantes, ¿no?, al respecto.
Sí, sí, más cerca de la gente por ahí, ¿no?, de proclamas o de partidos políticos.
Claro, no es tan partidario. Exacto. Pero es profundamente político.
Sí,
Charly García en todas sus reivindicaciones, desde un sentido común total, aparte, ¿no?
Sí, del bueno, sí. Sentido común del bueno. Viste, sí, que hay un sentido común que es medio facho, pero Charly interpelaba mucho a la gente siempre.
Lógico, social seguro.
Sí, eso.
Y evidentemente metafísico, ¿no? O sea, ya tiene el componente mágico, como bien sabemos, que entró en el consciente popular y es sigue marcándonos el camino aún hoy, ¿no? Y lo seguirá haciendo, evidentemente. Tiene un disco ahí en las gateras que saldrá pronto y que tienen canciones preciosas, o sea que él sigue marcándonos el camino.
No, qué gran noticia. No sabía que había disco ya por editarse. ¡Qué hermoso! Bueno, ¿me puedes contar un poquito de lo que fue ese evento? Algo vimos, momentos emocionantes en los que cantaron Inconsciente Colectivo y bueno, Hilda se emocionó y no pudo seguir. Pero ¿cómo fue particularmente este reconocimiento ahí en la esquina Charly García?
Y todo. Se armó un ambientazo de 500 personas o más ahí esperando, chicos y chicas latinoamericanos, argentinos, ¿no? Que, como se sabe, el impulsor del proyecto fue otro argentino que conocimos a partir de ahora, Mariano Cabrera, que tuvo la idea, y bueno, justamente el cónsul Santiago Villalba se puso al hombro ahí la movida ya desde Nueva York y armó todo, pero como les decía, no es solamente un homenaje de argentinos, sino que justamente todas las autoridades neoyorquinas estuvieron presentes. El propio alcalde Eric Adams declaró el 6 de noviembre como el día de Charly García en Nueva York, o sea, verdaderamente importantísimo, ¿no? Cosas que nos decían habían ocurrido solamente en personalidades como Miles Davis o, por ejemplo, Tito Puente, no sé, así que Celia Cruz, ¿no? Así que una maravilla total.
Oh, ¡qué hermoso, por favor! Sí.
Y nosotros ahí humildemente decolados intentando celebrar esa música hermosa, tuvimos un mini concierto con Hilda, el Zorri y Alfie Martins, el tecladista de nuestros tiempos, con Toño, Silva y Kyuge, Hayashide también, que fueron desde Chile, ahí toqué un poquito el bandoneón, un poquito la batería, fue hermoso, realmente inolvidable. Nos reencontramos con Joe Blaney, con el ingeniero, sí. También por supuesto con Alex Pels, que había dirigido el video de Funky y el Unplugged del 95. Uh-huh. Hubo de todo, Andy Chernyavsky, estaba la fotógrafa, Gabriel Roca, claro. El propio Huberto Sagramoso, que sacó la foto, no pudo viajar desde Bariloche, y tampoco Ada Moreno, que es la mitológica Ada Moreno, quien sacó las Polaroids de Clics Modernos del sobre interno, y es clave también porque lo recibió a Charlie en ese momento, lo aggiornó un poco con esa nariz blanca, le pintó la cara, el pelo de blanco, los lentes, ¿no? Ella tuvo mucho que ver con la estética loca, moderna de los 80s para que Charlie justamente entre en esa nueva etapa, ¿no? Luego del hippismo chic, entre comillas, de Sui Generis y Serú Girán.
Sí, sí, sí. Porque es muy loco. En el 83, Charlie, que tenía 30, 32, ya había hecho La Máquina de Hacer Pájaros, Sui Generis, había hecho Serú Girán, ¿me entendés? Tenía 32 y había hecho creaciones geniales.
Pasando de un estilo totalmente distinto al que iba a claro. ser, o sea, increíble.
Claro, claro, algo que siempre señalamos, no sé, de Bowie, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Y sus múltiples personalidades y sus cambios de estilos. Bueno, acá tenemos a un genio así, tenemos a otro también, que es Luis Alberto Spinetta, pero que fueron cambiando de piel a medida que iban cambiando de banda o de disco. Vos laburaste mucho con él y perteneciste también a un círculo medio de contención humano, porque todas estas personas que me nombraste recién, el Zorrito, Hilda, estaban muy cerca de la persona, ¿no? Una cosa es laburar con un genio musical y ser sesionista, ir tú, tocar e irte, y otra cosa es convivir con esa persona. ¿Cómo eran esos tiempos laburar con él? Yo sé que no estuviste en Clics Modernos, pero después lo acompañaste en muchos discos.
Sí, a partir de mis 20, mis módicos 20 años, él me dio la chance. Wow. Siempre con humor, alentándonos, haciéndonos sentir parte de la cuestión, como, digamos, de ninguna manera uno siente que está rindiendo un examen delante suyo, ni mucho menos, es compartir, él tiene la inteligencia de sacar lo mejor de cada uno, y también darnos esa chance, ¿no? Marcarnos el camino, como bien se dice, entrar era a era en sus diferentes facetas, ¿no? Que Clics Modernos justamente es su ingreso, no solamente su ingreso a la modernidad, sino que dictó cátedra al respecto y generó que muchos aprendamos a partir de ahí, ¿no? De su propia lectura de lo moderno. Supo ver Nueva York cuando era difícil verla, ¿no? Todavía claro. No había internet, nada. Él llegó, se adaptó a los clubes, se instaló unos meses. Justamente No Soy un Extraño cuenta ahí de alguna manera su propio descubrimiento, ¿no? Es por eso es tan simbólico que empezamos con ese tema cantado por su hermana Josi, que fue súper emocionante también, con Hilda. En definitiva, fue una celebración, ¿no? Celebrarlo, pero básicamente agradecerle. Y seguramente irá pronto, ¿no? También él no viajó esta vez, pero como bien dijo, con su inteligencia total, que no ve la hora de tomarse ese taxi hasta Wall Street y yo, ¿no? Que lo lleve ahí.
Me mata.
O sea que, genial, siempre genial.
No, yo te quería preguntar, Fernando, dentro de los discos en los que vos participaste y estuviste tocando, desde parte de la religión, ¿cuál es tu preferido? ¿En qué momento te sentiste más cómodo y crees que es tu preferido, digamos?
Es que hay un montón de facetas, entonces siempre es difícil, entre comillas, hacerlas competir entre sí, ¿no? Sí. Uno va disfrutando los distintos cambios. Lógicamente la gira de Parte de la Religión tuvo esa connotación linda de saber que era la primera vez que él accedía a girar por el mundo, como bien merecía, hacía un montón, ¿no? Uh-huh. Todavía con sus bandas previas, que para nosotros fueron la escuela, entre comillas, no había logrado eso más que tocar en Chile, por ejemplo, ¿no? Acá, a partir de Parte de la Religión se destraba esa cuestión e incluso tocamos en Nueva York, en la propia Nueva York por entonces, ¿no? Todo Latinoamérica, Centroamérica, España, ¿no? Ahí hubo una verdadera expansión, por eso la recuerdo con mucho cariño, pero también podría recordar todo el resto de las giras, ¿no? Charlie tiene esa particularidad, ¿no? La sorpresa, ¿no? Ir dándonos siempre diferentes pautas de su música, y cuando uno cree que la cosa va por ahí, tiene algo que sorprende, algo nuevo. Incluso hasta el día de hoy, como decía, ¿no? Se han grabado esos temas re lindos, nuevos. También mi participación en Random, el disco de 2017, fue hermosa, ¿no? Como que no es solamente evocar otros tiempos, sino también su presente, porque continúa con su ingenio a flor de piel, ¿no?
Oye, eso me encanta.
Fernando, yo te quería preguntar un poco, digo, ya pasaron muchos los años, pero recién hiciste este dato de que a los 20 años nada más ya te había convocado Charlie para tocar. Bueno, ¿cómo, qué se siente ser parte de la historia, ¿no? Porque a veces pareciera que esperamos los reconocimientos internacionales para dimensionar la fuerza y la, el protagonismo que tuvieron nuestros propios artistas en la inscripción de la historia del mundo. Pero digo, ¿vos a los 20 años eras consciente de lo que estabas viviendo? ¿Y qué, cómo sentís que esa experiencia te transformó para ser quien sos hoy?
Y obvio, tuve ese privilegio. Lógicamente uno lo vive con naturalidad, si no se volvería loco, ¿no? Simplemente. Teníamos unos pocos grupos antes, Fricción, con Gustavo, con Richard Coleman, con Cristian Basso. Había tocado también en Clap, y el propio Calamaro nos dio la chance de grabar en su primer disco solista, y a partir de ahí lo conocí a Charlie. Y sucedió todo lo que sucedió después. Pero en definitiva uno va... no se podrían decir más que obviedades, ¿no? La suerte de estar en el lugar apropiado, en el momento, tal vez hay cosas de destino, lo astrológico. La suerte influye un montón, porque también hay muchísimos músicos súper buenos que no tuvieron esa posibilidad, ¿no? Pero te toca y es como en el fútbol, ¿no? Vas así viviendo tus cosas, no solamente las viví, sino que las pude escribir todas en 3 libracos autobiográficos muy detallados de todo eso. O sea que también, en definitiva, tiene algo muy lindo, que es celebrarla, aunque suene cursi, ¿no? Celebrar la vida día a día, ¿no? Como eso, como cuando uno se va a dormir hoy, se despierta mañana, se vuelve a ir a dormir, y así sucedió desde mis 20s y desde mi niñez, como a todo el mundo.
Suena más filosófico que cursi, la verdad.
Sí, la verdad que sí. Me encanta.
Pero... hay algo entre filosófico también con el humor, porque una de las cosas más lindas de Charlie es el humor, ¿no? Que nosotros siempre hemos ido encontrando en la forma de relacionarnos, ¿no? Con el Zorri, con Ila, con Fabi, con Rosario, con tantos más, ¿no? que fueron a lo largo del tiempo, el Negro García López, que dicho sea de paso, tuvimos la linda sorpresa que su hijo, Sebastián, que vive en México, que no lo veía yo desde que él tenía 5 o 6 años, apareció y fue hermoso también. Lo hicimos tocar un par de temas, la batería, ahí en la celebración en el consulado argentino posterior al evento.
Claro.
Así que también el Negro, nuestro querido Negro García López, estuvo presente simbólicamente a través de su hijo Sebastián, que es un divino, y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Reencontrarnos con Alfie, entender también la onda que le pusieron, ¿no? El cónsul Santiago Villalba, su pareja María, que es una genia total, tuvo muchísimo que ver en esto, es como una héroe anónima de toda la cuestión, ¿no? Empujaron a puras sonrisas, el embajador Argüello, las autoridades, el propio Mariano Cabrera, por supuesto, ¿no? El impulsor, pero me refiero a la parte de hacer, materializar las cosas.
Obvio.
Y tantos más, ¿no? Del consulado, digo, que nos ayudaron un montón. Fue una verdadera fiesta.
Sí, bueno, ellos también protagonistas en inscribir este momento hermoso en parte de los libros de la historia argentina. Yo te quería preguntar también un poco por cómo está Charlie ahora, ¿no? Porque cada tanto aparecen los rumores de que está mal de salud, ¿no? Y pareciera que el amarillismo de los medios se nutre un poco de esa idea que a todos nos pondría muy tristes, que es sentir que Charlie no está bien. Preguntarte cómo vivió él este momento desde acá y cómo lo sentiste, ¿no? En su sentido más sensible que tanto lo representa.
Sí, él siempre con su humor intacto, de hecho mandó la cartita esa hermosa, llamó por teléfono, por supuesto que dentro de su mundo lo vivió como una fiesta, ¿no? Hemos tocado en sus cumpleaños, ya se sabe, ¿no? En el CCK la otra vez, en el cumpleaños 70, en el cumpleaños de Bebop el 71. Vamos interactuando cada tanto con él. Cuidémonos nosotros, ¿no? Él va a estar bien siempre. Tiene ahí sus ángeles y también su gran conexión con la vida. Es un apasionado de la vida, o sea que evidentemente está bien y va a estar bien.
Sí, sabés que esto que hablas del humor es algo que yo siempre destaco de la personalidad de Charlie, que al margen de ser un gran signo de su inteligencia y de su sensibilidad, porque para hacer humor tenés que estar analizando la situación y poder hacer un chiste sobre eso, y es algo que marcó también a las siguientes generaciones del rock, ¿no? Muchos de nuestros rockeros tienen mucho sentido del humor y yo creo que se lo deben tanto a él como al Flaco, que también era otro que tenía un humor muy, muy filoso. Te quiero preguntar particularmente del sonido de Clics Modernos, porque se cumplieron 40 años de este disco, y justo vos, que sos un gran baterista, me puede dar detalles de cómo es usar una 808 en esa época, en el 83, que nadie sabía lo que era una batería electrónica o secuenciar sonidos en un género como el rock, que era tan purista, sobre todo para esa época. ¿A vos qué te flasheó de ese sonido que propuso Charlie en Clics Modernos?
Y bueno, lógicamente, el primero que la usó fue Phil Collins, ¿no? Sí. Y ya hasta en Serú Girán había ciertos coqueteos con la 808. En Inconsciente Colectivo está el modelo anterior de 707 con las conguitas y los claps, ¿no? Sí. Charlie ya estaba atento. Lo que pasa es que al llegar, como decía hace un ratito, a esa Nueva York tan hipnótica, tan multicolor, y también con esos sonidos nuevos, digamos, ya no se necesitaba el virtuosismo de los años 70 o los matices en la música, ¿no? Eran tiempos de sonoridad, minimalismo absoluto, y creo que lo entendió mejor que nadie, ¿no? Porque la música también de los años 80 tiene un poco que ver con lo de los 60, bastante que ver, ¿no? Incluso esa cosa casi twist de Nos Siguen Pegando Abajo podría ser un tema de los años 60, ¿no? Si no fuese por la tecnología. Creo que la tecnología fue lo que determinó muchísimo los sequencers, justamente las baterías electrónicas, y sobre todo esa intención de menos es más, ¿no? Ya no es necesario poner demasiadas notas o golpes, la idea es ir por la hipnosis y el trance de la música, que es justamente lo que caracteriza a Clics Modernos, ¿no?
Claro.
También tiene algunas baterías acústicas que grabó Casey Cheverell, que son maravillosas, ¿no? Uh-huh. Combinadas en 4 o 5 de las canciones. O sea que no es solamente una programación, pero hay muchísimo de eso, ¿no? Lo certero, lo profundo, que cada golpe es muy, muy... Y también hipnótico, ¿no? No es, suena un bombo, todos los bombos suenan al mismo volumen, uh-huh. Todo es metronométrico, todo tiene que ver con una cosa robótica, ¿no? Si se quiere.
Claro, ahí clavadita.
Sí, es como, pienso, no sé si coincide Fernando con esto, pero se puede tomar Clics Modernos como un disco para estudiar cómo cambió la sonoridad en ese momento con la inclusión de la tecnología, digamos, acá y en el mundo, en la Argentina y en el mundo.
Y por supuesto, sí, sobre todo porque Charlie decía en broma que era como un demo, pero grabado en Electric Lady con Joe Blaney. Porque también hay algo de demo, porque él preparó en ese lindo loft que alquiló frente al Washington Square Park para preparar todo, lo preparó justamente con la batería electrónica y los teclados, ¿no? Y había hecho algunas cosas con Willy Turri en Buenos Aires primero, como había trabajado con él también en Yendo de la Cama en Living, ¿no? Uh-huh. O sea que hay algo de esa cosa como de soledad también, ¿no? La batería electrónica, la hipnosis, un ritmo parejo, los teclados haciendo la orquestación, ¿no? De ahí parte todo, ¿no? Su forma única de armonizar las canciones. Luego le va poniendo fantasías, esos sintetizadores tan lindos, las guitarras de Larry Carton, todo lo que aportó Pedro Aznar en el disco, ¿no? Con esas líneas de bajo maravillosas, tocó algunas guitarras. De a poquito lo fue armando entre Los Ángeles y Nueva York, ¿no? Aunque en verdad, por eso digo lo del carácter de demo que él decía en broma, ¿no?
Sí. Bueno, ese demo tiene 9 hits.
¿Podrán hacer tan buenos demos?
34 minutos, 9 hits y son la cantidad de temas que tiene el disco, digamos. Cada tema se metió en nuestro ADN y forma parte de nuestra historia. Para los que tenemos más de 40 años, está ahí asociada a los mejores recuerdos de nuestra vida. Y en los discos posteriores, ¿cómo fue el laburo con él, Fernando? ¿Él te decía qué necesitaba para cada tema o te dejaba proponer y después iba corrigiendo un poquito?
Es una mezcla, todo lógicamente parte de su concepto, y uno cuando propone algo sabe que lo va a hacer dentro de una línea que está seguro que le va a gustar a él, ¿no? En definitiva, el artista es el que tiene que vestir su música y es el verdaderamente importante, ¿no? Humildemente uno trata de meter cosas o tal vez, qué sé yo, podés estar más atento a determinadas tendencias, entonces le decís, Charlie, ¿por qué no le ponemos este ritmo un poco mejor, así un poco más rápido, lo que sea? Pero en definitiva todo parte de su genialidad y de su punto, ¿no? Justamente en parte de la religión, cuando yo ya había hecho todas esas giras con las ligas posteriores a Piano Bar y se desmembró toda la banda y quedé yo solo, uh-huh. Él me dio esa chance hermosa que íbamos a su casa en Coronel Díaz, recuerdo madrugadas inigualables, yo con una batería Yamaha RX7 chiquitita, él con los teclados, con el Júpiter y con el piano, gran piano CP70, así en el silencio de la noche, con el balcón abierto de Coronel Díaz y bueno, preparando los ritmos, fue re lindo, una experiencia inolvidable, sobre todo por mi corta edad y mi poca experiencia previa. Pero ahí entendí también que lo que hizo en Clics Modernos en la soledad del loft neoyorquino tenía mucho que ver con su forma de trabajar, ¿no? Un ritmo en la máquina de ritmos, justamente ahí las armonías, ir de menos a más, ¿no? De a poquito el propio demo se va transformando en el disco. Y así fue, porque las baterías acústicas que tiene parte de la religión se grabaron posteriormente en Nueva York al final, ¿no? Recuerdo que viajamos con Mario Breuer con todas las cintas que pesaban toneladas, ¿no? Ahora que uno tiene la chance de grabar digitalmente. Y fue un proceso hermosísimo también, ¿no? Que imagínate que me dio esa chance de grabar en el propio Electric Lady. Claro. Inolvidable, y por eso también este acto del otro día tiene algo como también muy, muy, no solamente relacionado con Clics Modernos, sino con mi primer viaje a Nueva York, gracias a Charlie, que fue justamente solamente 3 años después de Clics Modernos, ¿no? Que viví su contacto con la cultura neoyorquina, y dicho sea de paso, me quedé como 4 meses mientras él regresó para Buenos Aires a preparar todo lo de la edición, ¿no? Había un tiempo antes de la gira, así que decidí quedarme y fue por supuesto un antes y un después, encontrar esa ciudad maravillosa con unos looks increíbles, la gente, las estéticas, los clubes de la noche, los clubes de jazz también, los clubes de rock moderno. Esa especie de, también es una ciudad muy sucia, ¿no? Con mucha bohemia. No demasiado fancy como es ahora, ¿no? También en muchos casos, ¿no? Todavía había una cosa también, no digo peligrosa, pero un poquito ahí siempre al límite.
Claro, después vino ahí la tolerancia cero de Giuliani y acomodó un poco las cosas, pero terrible, en esa época estaba más heavy.
Terrible. Todo. Claro. Pero el cambio fue muy notorio, en ese momento era el Viva la Pepa, y uno podía ir a los after hours hasta cualquier hora y también palpar unos personajes así muy excéntricos, ¿no? Realmente muy, muy, muy excéntricos. Sobre todo por el Greenwich Village o el East Village, que estaba lleno de edificios semi-abandonados, copados por todo el buscavidismo imaginable, ¿no?
Claro.
Fernando, yo te quería preguntar si el bandoneón cambió la forma en que ves la batería o viceversa, digamos, si te modificó en tu forma de tocar.
Sí, todo, pero justamente leí el libro del tango del poeta Horacio Ferrer y dije, esto es una genialidad, el tango eran todos chicos jóvenes, ¿no? Julio de Caro, década del 20, ambientazo total, y dije, qué lindo componer melodías con el bandoneón, y así fue, pero siempre fue sumar, no reemplazar a la batería, claro. Como también cuando uso el glockenspiel o las marimbas o los vibráfonos, tiene que ver con ir agregando sonoridades, ¿no? Cambió porque también me permitió componer un montón, preparé mis humildes 11 discos instrumentales que fui editando a lo largo del tiempo, o sea que fue una linda manera de reencontrarme con la música. Y relacionándose con Charlie, cuando en 2011 él me propuso, que yo regresé de las giras de Gustavo, de Cerati, él me propuso sumarme a Prostitution como con el bandoneón y con el vibráfono, ahí pude también conocer en profundidad el tipo de armonías que utiliza Charlie, porque tuve que aprender todas esos hermosos temas en el bandoneón a través de las notas, ¿no? Me refiero no solamente a los ritmos de la batería. Entonces fue divino también para mí conocer la música de Charlie desde ese lugar, ¿no? fue un esfuerzo enorme, por supuesto. Pero como suena pasar, él también con su genialidad me propuso tocar las baterías electrónicas con un maniquí de mujer que yo le pegaba en la cabeza y mandaba los sonidos. Entonces, cuando terminaban los shows me decían, qué lindo el maniquí, ¿no? Que se echaba por la borda todo el esfuerzo que era sacar las notas del bandoneón o del vibráfono que quedaban opacadísimas por lo del maniquí, que era lo más fácil, ¿no? Era simplemente disparar la batería. Pero genial, genial.
¿Qué se requiere para
tocar? Por eso también el bandoneón lo usamos en No Soy un Extraño y en Piano Bar, ¿no? Sí. Temas tan relacionados con el espíritu tanguero de Charlie, ¿no?
Uh-huh. Nunca puedo entender la lógica de dónde están ubicadas las notas en el bandoneón. No es una lógica.
Yo tampoco.
Como la decía.
Yo tampoco.
O sea, ¿tiene alguna lógica? No, no la tiene, me está diciendo.
Ninguna. No hay lógica. Es como aprenderte una máquina de escribir o una computadora, ¿no?
Okay.
Memorizás. De igual, la mecánica de los dedos es asombrosa, ¿no? Luego, como vas tocando, las notas están ubicadas de forma aleatoria y cuando cerrás el fuelle cambian todas. Entonces, para una escala tenés que hacer cuatro, ¿no? Porque, claro, es mano derecha abriendo, mano izquierda abriendo y también con al cerrar, ¿no? Cambian.
Nivel de
Pero tiene su algo lindo porque no lo puede tocar nadie, ¿no? El mejor pianista del universo agarra un bandoneón y no puede tocar ninguna melodía o armonía. Charlie siempre se reía de eso, ¿no? Yo le pasaba el bandoneón, le gustaba tocarlo así y claro, no podía tocar más que lo que suene, ¿no? Así.
Claro.
Aleatoriamente.
Qué hermoso, por favor. Y qué bueno que lo tengas tan nítido, que conserves cada uno de los detalles en tu corazón, básicamente, más allá de tu memoria, porque lo que nos contás está lleno de afecto y de amor por esos años hermosos que continúan en la vida de Charlie. Me encanta conocer la noticia de que haya un disco más, que podamos seguir disfrutándolo y que podamos seguir hablando en presente de este gran genio de la música, que es argentino y que pudo celebrar los 40 años de Clics Modernos y tener su día Charlie García en Nueva York, además de la esquina ahí en Walker Street y él. Hermoso hablar con vos, Fernando. Gracias por este ratito con nosotros.
No, gracias a ustedes por invitarme. Un cariño a los que nos escucharon y mucha suerte con el programa.
Bueno, muchísimas gracias.
Cuando gusten.
Dale, gracias, Fernando. Fernando Samalea, abrazo para vos también. Con nosotros, uno de los bateristas que más acompañó a Charlie García, gran músico también de nuestro país. Otro orgullo que Fernando Samalea también sea nuestro. 6 minutos para las 3 de la tarde.